El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es momento de escuchar, como cada martes, el comentario del doctor Javier Hurtado, politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. El próximo viernes, es decir, el primero de marzo, darán inicio las campañas electorales de lo que se ha dicho será la elección más grande de la historia. Efectivamente, pues será la más grande de la historia porque de manera natural, pues el número de electores tiende a incrementarse y cada vez la hace más grande. Pero más allá de eso, no tendría necesariamente por qué ser la más grande de la historia, es decir, en el sentido de que también sea la que tenga el mayor número de cargos a elegir, sobre todo de carácter local, de regidurías. En ese sentido, pues creo que conviene matizar que será efectivamente la elección más grande de la historia, pero no necesariamente tendría que ser. Más allá de esta situación de carácter estrictamente cuantitativo y que tiene que ver con los electores y el tamaño de la lista nominal de electores que participarán en la jornada del próximo 2 de junio, que asciende a casi 99 millones de inscritos llamados a votar, creo que es también importante considerar otras características que tendrá este proceso electoral. En primer término, además de ser la más grande de la historia, será también la más cara de la historia. Para que ustedes se puedan dar una idea, el costo total del proceso electoral que concluirá en la jornada del próximo 2 de junio asciende a 77,499 millones de pesos, cuando por ejemplo en el 2018 el costo total fue de 68,000 millones de pesos. De esta gran cantidad de dinero que se invertirá, conviene destacar que, por ejemplo, tan solo los partidos políticos se llevan casi 20,000 millones de pesos, poco más de 10,000 que les otorgará el Instituto Nacional Electoral, más casi otros 10,000 que les otorgan los institutos electorales locales, porque habrá que subrayarlo que los partidos políticos nacionales tienen doble financiamiento: el que les otorga el presupuesto federal y el que reciben por parte de los gobiernos de los estados los mismos partidos. Entonces, esto hace una suma cercana a los 20,000 millones de pesos para los partidos políticos, más 22,232 que se lleva el INE. Y otro dato muy interesante es que los llamados OPLES, u organismos públicos locales electorales, nos cuestan a los contribuyentes 27,515 millones de pesos y que realizan actividades duplicadas con el Instituto Nacional Electoral y realmente no tienen razón de existir. Lo mismo podría decirse de los tribunales electorales locales, que funcionan como una especie de primera instancia en todo el asunto de lo procedimental electoral y que consumen 4,350 millones de pesos más los 3,622 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así entonces, pues serán las elecciones también no solo más grandes, sino también las más caras de la historia, con un tope de gastos de campaña autorizado por el Instituto Nacional Electoral para los candidatos presidenciales de 660 millones de pesos. Se habla que mínimamente, en términos reales, esa cantidad había que multiplicarla por 10, porque por debajo de la mesa se dan financiamiento de 9 veces esa cantidad, lo que implicaría pues una suma estratosférica de dinero legal o ilegal que fluye en las campañas electorales. De tal suerte que si nosotros consideramos esa cantidad de las elecciones más caras de la historia, que repito, costarán 77 mil 499 millones de pesos, pues el costo del voto, considerando que participe el 60% de los electores, es decir, 60 millones de electores, sería de aproximadamente 1.300 pesos por voto. Bien, el otro asunto que vale la pena considerar también y en el cual he ido en anteriores colaboraciones, es que la violencia político-electoral tenderá a marcar esta campaña. Tan solo en lo que va del presente año ya han sido asesinados 12 candidatos. Tan solo ayer se fue ultimado el aspirante a alcalde de Maravatío, Michoacán, por parte del partido Morena. Esto significa que, bueno, realmente pues está ocurriendo un asesinato de un candidato o dos por semana. Y probablemente esta cifra pues tenda a incrementarse en los días subsiguientes. Así también es importante considerar que seguiremos inmersos en las campañas de espotización. Debemos de prepararnos los ciudadanos para escuchar 52 millones de spots que muchas veces, en lugar de motivarnos a participar en la jornada electoral, lo que hacen es generar fastidio y hastío por la baja calidad de esos mensajes que se transmiten. El otro elemento también muy importante de estas campañas y del proceso electoral en curso es el nepotismo y la ausencia de democracia al interior de los partidos. En la colaboración de la semana pasada hablamos acerca del fenómeno del nepotismo, pero además del fenómeno del nepotismo es importante señalar la ausencia de democracia. Por ejemplo, tratándose de nepotismo en el caso del estado de Jalisco, ayer trascendió que tres presidentes municipales o candidatas a presidentes municipales o candidatos a presidentes municipales, al no poder participar ellos por razones de la paridad de género para repetir como candidatos en la postulación, entonces dejaron a la esposa o al esposo en tres ayuntamientos tan solo de Jalisco. Yo creo que esta situación debe de revisarse en la legislación, porque podríamos llamar a estos como los nuevos Juanitos o las nuevas Juanitas. Así las cosas, pues no es de extrañar que entonces, tratándose del grado de satisfacción que los mexicanos tenemos con la democracia, según datos del INE, del informe País 2020, el 47% de los mexicanos está insatisfecho con nuestra democracia. Y según datos del Latino Barómetro 2023, el 61% de los mexicanos está poco o nada satisfecho con la democracia. Esto quiere decir que no necesariamente el elevadísimo costo de nuestra democracia significa que tengamos calidad en nuestra democracia. Creo que vale la pena reflexionar sobre esto y que en la próxima reforma electoral que seguramente habrá pasando estas elecciones, pues se atiendan estos puntos para hacer correlacionar calidad de la democracia, no ya con un mayor costo de esta, sino con una disminución de su costo y la elevación de su calidad, así como también buscar mecanismos para que los ciudadanos podamos ser sujetos más activos y partícipes del proceso electoral, y que no solamente nos consigan considerando como objetos cuya única función es ir a votar el próximo 2 de junio. Es mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
Doctor, y ahora que Mexicanos Primero advierte que se incrementa el gasto para campañas y procesos electorales, pero se le rebaja en educación, yo me pregunto si ya es momento de debatir el financiamiento público a los partidos, porque el argumento siempre ha sido de los que están en el poder, es que si abrimos la campaña al financiamiento de cada quien va a entrar el narcotráfico. Me parece que es un argumento sí muy endeble y que solamente están justificando seguir sacándole dinero a las arcas para beneficiarse a ellos, porque realmente con esta calidad de democracia como lo que usted señala, pues realmente no se ve un beneficio para la población en lo general.
Claro, se han justificado con eso, pero mire, el narcotráfico o los grupos del crimen organizado con financiamiento estratosférico a los partidos o sin él, corrompen no solamente a los partidos y las campañas, sino a los gobiernos de todo tipo, desde el orden municipal hasta el orden federal. Entonces, pues a mí me parece un argumento falaz que creo que sí debería de revisarse muy bien. Y por cierto, ¿dónde están las fiscalías especializadas en delitos electorales, cuya cifra no incluí en los datos que les dije del costo de las elecciones de 77,000 millones? ¿Por qué? Porque son los organismos menos transparentes. No existen datos acerca de las fiscalías actualizados porque están incluidos en las fiscalías generales de los estados o de la república. ¿Qué están haciendo las fiscalías? Pues no lo sabemos.
Claro, sí, yo seré muy soñador, pero esperaría que las próximas generaciones lleven el debate a la palestra y que finalmente ese financiamiento de los partidos se recorte o de preferencia se elimine. Creo que es lo más sano. Este país necesita los recursos para otras cosas más relevantes como infraestructura, salud,
sobre
educación.
Sobre todo que les eliminen el financiamiento duplicado a los partidos políticos nacionales.
Claro.
Porque, como ya lo dije, reciben duplicado casi 10,000 millones de pesos por los gobiernos de los estados y 10,000 millones de pesos por el INE. No puede ser eso si son los mismos organismos.
Claro, claro. Gracias por el comentario, doctor Javier Hurtado.
Al contrario, mucho gusto saludarlos. Buen día a todos.
Buen día.